más devastador, más arrasador de la dignidad humana que el que acabó de terminar. Y a pesar de eso no fue capaz de acabar ni con la miseria, ni con la pobreza, ni con lo que ellos llamaban que eran las causas de los problemas de este país. Es decir, con los hombres y con las mujeres que se alzan en armas por un país que cierra las puertas al diálogo, que cierra las puertas a la negociación, que cierra las puertas a la decisión. Una noticia en el día de ayer decía que la seguridad democrática había costado 100 mil millones al Estado colombiano. ¿Y qué nos dejó la seguridad democrática? Además de la violación de todas las instituciones del país, como fue la instalación de bases militares, sin tener en cuenta la juridicidad nacional, sin que pasara por el Congreso de la República. ¿Qué nos dejó? Nos dejó más de 5.000 falsos positivos, es decir, asesinatos a sangre fría de hombres y de muchachos pobres de las regiones de este país, vestidos de combatientes, para cobrar las recompensas, para buscar ascensos y sobre todo para buscar la manera de recrearse en la guerra, diciéndole al gran mandatario que habían cumplido, que estaban acabando con los guerrilleros, cuando eran muchachos pobres, engañados, ensartados en una guerra para ser disfrazados de guerrilleros, violentados y mostrados como los grandes alcances de una seguridad democrática que no le ha dejado nada al país, un relato de la guerra y de la violación de los derechos humanos. Pero dejó la seguridad democrática y el Plan Colombia en estos 10 años. El desplazamiento de muchos hombres y mujeres de todas las regiones del país, de las regiones del sur, de las regiones del Putumayo, del Arauca, del Guainía, del Pichada, del Meta. 4 millones de refugiados internos es el balance de la militarización de la sociedad colombiana. 4 millones de colombianos sin futuro, sin posibilidades, sin inserción, y el despojo de más de 5 millones de hectáreas de la tierra de los campesinos en manos de los paramilitares para pasar a manos de los grandes empresarios de este país, que son los financiadores del paramilitarismo, que no están en la cárcel, que siguen en el poder, incrustados en el Estado, violentando nuevamente la forma de impedir el diálogo, la negociación política, que es a lo que las mujeres estamos llamando, porque estamos decididas a no callarnos, a no parir más hijos para la guerra y a decir que Colombia no se puede convertir en un campo santo en aras de la militarización y de una mal llamada seguridad democrática. Por eso, aquí es imposible combatir la guerra con más guerra. Y por eso en Holanda las mujeres acudimos a su llamado. Porque usted es un ejemplo con la OFP y muchas organizaciones de la manera de prevenir los conflictos, de buscar el diálogo y de encontrar salidas a una guerra como la que ha vivido Barranca, que es un centro petrolero, que además de tener la empresa más importante del país, en su seno también está la pobreza, la miseria y el desarraigo. ¿Cuántas veces vimos por el río Magdalena cadáveres y cadáveres y cadáveres bajando? Mujeres sin cabezas y sin brazos, hombres, niños, producto precisamente de una violencia que pretende quedarse con los recursos naturales de este país para enriquecerse. Por eso el proyecto de regalías hace parte de la discusión de la paz. ¿Quién se queda con la riqueza del oro, del petróleo, del carbón, del gas de este país? ¿A dónde van las utilidades? ¿Cómo se negocian los contratos? ¿Cómo se concesionan las regalías? Hoy que estamos discutiendo ese proyecto en el Congreso de la República, yo vengo a decirles a ustedes que hace parte de la centralidad la discusión de la tierra y de los recursos naturales. La paz no es etérea, la paz no es un discurso, la paz no son palabras bonitas, la paz es la necesidad de discutir cómo se reparten los beneficios del desarrollo, quienes se quedan con la riqueza, y es la hora de decirle a las multinacionales que se larguen de Colombia, que financian el país. No estamos diciendo que no haya inversión extranjera, pero se hace necesario un estatuto de inversión extranjera en este país, como lo ha hecho Evo Morales en Bolivia, que ha dicho 70% de las utilidades y de la riqueza para el pueblo indígena y aymara de Bolivia, y el 30% de las utilidades para quienes quieran invertir, y lo mismo ha dicho Correa en Ecuador, y lo mismo está diciendo Cristina Kirchner en Venezuela, en Argentina, y lo mismo está diciendo el compañero presidente en Brasil, y lo mismo Chávez en Venezuela, que hoy es querido por este país y odiado hasta hace muy poquitos días. Por eso, para terminar y agradecerles a ustedes que nos hayan formulado esta invitación, yo creo que hay que insistir en algo que de manera muy importante dijo el Ejército de Liberación Nacional en el día de ayer. Aquí no se puede impedir que las mujeres trabajemos por la paz. Aquí no se puede impedir que quienes tengamos la posibilidad de tocarle la puerta a los gobiernos del mundo, como lo hizo Fidel Castro hace 5 o 4 días cuando nos invita a La Habana a hablar sobre la paz mundial, nosotros no podamos hacerlo, porque la paz se convierte en patrimonio de unos cuantos que nos van a decidir a nosotros cuánto tiempo se necesita para poder dialogar y para poder negociar. Yo quiero preguntarles a ustedes, porque las que están aquí hacen parte de las regiones del conflicto, las violaciones que se viven, el desplazamiento, la desaparición forzada, la imposibilidad de generar empleo, y más aún, si vamos a hablar de paz, que nos enganchen a la cantidad de trabajadores que fueron destituidos de Ecopetrol para enganchar contratistas que son simplemente informantes, para impedir que la gente se levante ante la pobreza, ante la miseria de una empresa que les pertenece. Y por eso, Yolanda, vamos a insistir, y a todas las mujeres que nos están acompañando en el día de hoy, y quiero agradecer a Olga Lucía, que viene desde París y que hace parte de Colombianos y Colombianas por la Paz en Europa, decirles y reiterarles, y sobre todo insistirles, que tenemos que resistir, y que estos eventos que estamos haciendo tan importantes en el día de hoy son la consagración de muchos años de trabajo y de lucha de las mujeres que denuncian, que resisten, de muchas mujeres que van a la cárcel, de las presas políticas de las que nadie recuerda en Colombia, a quienes se les violan todos sus derechos, a las presas de los presos políticos. Por eso, yo dejo mi intervención, que la traje, pero creo que mi obligación como militante de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la búsqueda de la salida política, tiene que ser por levantar el ánimo de hombres y mujeres que, a pesar de un Estado que se ha convertido en un Estado que militariza hasta el pensamiento, que militariza hasta el deseo, que militariza hasta el amor, que militariza hasta la amistad, nuestra voz tiene que ser en contra de la guerra, pase lo que pase, porque la guerra no es sino odio, tristeza, pobreza y miseria. Compañeras y compañeros, a pesar de las amenazas del gobierno, yo les quiero decir que nadie tiene el derecho de hipotecarnos la capacidad de luchar en la búsqueda de la justicia y de la igualdad de un país que cada vez tiene más gente sin la posibilidad de dormir, de trabajar, de amar, de luchar. Nosotros no queremos más discursos. No nos van a decir tan fácilmente que los que hicieron la guerra hasta el 7 de agosto, de la noche a la mañana, se van a convertir en los defensores de la justicia y de la igualdad. Queremos que los recursos nos pertenezcan. Queremos poder hablar. Queremos poder militar en la izquierda, que es la única en el mundo defensora de la justicia y de la función. Queremos además un estatuto del trabajo. Queremos un estatuto de la oposición. Queremos una reforma del sistema electoral. Y queremos saber cómo se entrega la concesión de la explotación del petróleo de este país. Y queremos saber cómo se concesionan las minas de este país. Queremos conocer qué es lo que nos toca y qué es lo que se reparte, no para correr, no para